Mirada Analítica, una aproximación al individuo y la sociedad con el doctor Rafael Israel.
Buenas tardes, bienvenidos al programa Mirada Analítica. Nuestra invitada de hoy es la profesora Yolanda Gampel, que además de psicoanalista en Israel, psicoanalista didata de la Asociación Psicoanalítica Israelí, es además vicepresidenta de la Federación Europea de Psicoanálisis, que es componente de la Internacional, y es profesora en la Universidad de Tel Aviv. Yolanda, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted es conocida, además de por todo esto que he dicho, ¿no?, por su trabajo con supervivientes o hijos o nietos de supervivientes del Holocausto. ¿Nos puede hablar un poco de su trabajo? No sé, ¿tienen estas personas alguna característica, alguna sensibilidad especial ante nuevos traumas o son más fuertes de lo normal? No sé, ¿nos puede hablar un poco de su trabajo brevemente en unos minutos, si es posible?
Hablar de mi trabajo o responder a su pregunta.
Como pueda.
Voy a tratar de hacer las dos cosas. Como saben, Israel, podríamos pensarlo que una de las razones de su existencia o que fue aceptada y votada como nación en el 47, en mucho se debe a la Shoah, al Holocausto, o sea, y a todo lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente los horrores, los rastros que dejó, la impresión que hizo en el mundo cuando el mundo quiso empezar a escuchar en determinada medida de lo que pasaba. Y Israel recogió y dio la posibilidad a todas esta gente que había estado en campos, que había pasado por la Segunda Guerra Mundial y por la Shoah, de ser acogidos en Israel. O sea que Israel, como Israel, está impregnado por las consecuencias de la Shoah. Los que vinieron acá vinieron con el ideal de un retorno, una vuelta al país, de un lugar donde podían estar seguros, reconstruir sus vidas, y como el lugar ideal que algunas veces habían escuchado durante sus infancias, ya que sus padres y abuelos querían venir. Todo esto, toda esta guerra dejó sus trazos, la gente sobrevivió, trató de encontrar su camino, cada uno en su forma, trabajando, estudiando algunos, los que eran más jóvenes, y dejar atrás de alguna manera todos esos años terribles, construir una familia, y un poco dentro de la, a través de las palabras y de los interviews que habíamos hecho a los sobrevivientes, era demostrar al nazismo que no había sido capaz de destruir y borrar del mapa el pueblo judío, o sea que era importante tener hijos, darles nombres, reconstruir una historia. Pasaron muchos años hasta que se comenzó a hablar. Hubo un gran silencio, que era porque los que pasaron el trauma de la Shoah, era muy difícil hablar, es casi un imposible hablar. Por un lado se quiere hablar y decir, y por otro hay un imposible describir cosas que cuantos ellos mismos las cuentan son, dicen que son incapaces de aceptar o de aprender que pasaron por lo que pasaron. Y mi encuentro con la Shoah fue a través de mi trabajo como psicoanalista con gente joven que estaba sobre mi diván y que a través del proceso psicoanalítico íbamos descubriendo tanto mis pacientes como yo misma que mucho de lo que les estaba pasando tenía que ver con una transmisión que hay veces era muy dura, muy concreta, de padres que habían pasado por la Shoah y que no podían parar de hablar sobre lo que les pasó, y otros por una transmisión que era silenciosa y que estos hijos tenían que adivinar lo que había pasado. A través de ellos empecé a pensar que sería muy importante poder encontrarme, especialmente con aquellos que fueron niños y adolescentes durante la Shoah, y poder ver cómo niños de diferentes edades pudieron sostenerse, mantenerse, sobrevivir. ¿Qué era lo que los sostenía? Nosotros usamos tanta teoría y tanta investigación en relación madre-hijo, en educación, en cómo hay que comportarse psicológicamente con un niño para hacer de él una persona creativa y productiva. ¿Qué pasó con todos aquellos que fueron niños y adolescentes durante la Shoah y que todo esto fue destruido porque fueron sacados de sus casas, de sus familias, tuvieron que arreglárselas solas? ¿Cómo un chico pudo sostener todo eso, seguir viviendo y después seguir viviendo después de la guerra? Entonces era buscar qué era lo que los sostenía. Y ver un poco qué tipo de cultura, cultura en el sentido de que qué tipo de combinación entre lo que pasaba en el adentro y en el afuera se hacía dentro del espíritu y la psique de un chico para poder sobrevivir. Qué pasaba con los duelos, qué pasaba con las pérdidas, qué pasaba con los juegos, qué pasaba con los sueños. Uh-huh. Lentamente en los años 70, 72, 73, comencé con un grupo de psicoanalistas y luego con mi grupo de estudiantes en la Universidad de Tel Aviv a hacer interviews a aquellos que fueron niños y adolescentes y aprender de ellos sus historias de vida antes de la Shoah, durante la Shoah y después. Lo que fue muy interesante, que empezamos con un grupo pequeño, que después del interview iban y contaban a otros amigos de ellos y llegué a tener cientos de teléfonos diciendo hiciste el interview a tal y tal, nosotros también queremos que nos escuches y queremos que quede grabado lo que tenemos para decir para nuestros hijos y para nuestros nietos y para que se sepa. Lentamente de todo esto, después del interview vimos la necesidad de formar un grupo de trabajo y de reflexión con todas las personas que habían pasado el interview. O sea que de una pregunta que surgió a través del trabajo con segunda generación, llegamos trabajando a primera generación y ampliando muchísimo más todo el trabajo. O sea que yo comencé esto en los años 73-74. Uh-huh. Después, en los años 80 surgieron una cantidad enorme de gente. ¿Aló?
Sí, sí, lo escucho.
Surgieron una cantidad enorme en diferentes lugares del mundo, el interés por saber, el interés por estudiar, el interés por salir de esa conspiración del silencio y hablar, que fue creciendo en diferentes formas y con diferentes grupos. Uh-huh. De todo este trabajo, de los efectos, tanto para la primera generación que vivió el infierno de la Shoah, como para la segunda generación que vivió algo que le faltaba a los padres y que ellos habían sufrido y que lo vivían como la falta de algo que querían saber y que no podían llegar a saber, junto con lo que estaba pasando en Israel, que es un país donde constantemente tenía que mantener una línea de defensa contra de defensa y de realización por un lado de un país, pero de defensa de todos los enemigos que rodeaban. Y bueno, pasábamos de una guerra a otra, había más víctimas, había un entrelazamiento entre la Shoah y lo que pasaba acá y lo que influía en el espíritu, en las almas, en la psique de la gente más joven y de las generaciones que venían. Uh-huh. Eso es más o menos.
Sí.
Y seguro que quedan restos y quedan uh-huh. restos por muchísimo tiempo, que yo llamé restos radioactivos.
Hace unos meses he leído en una entrevista que le han hecho para la revista francesa de psiquiatría francesa, Diálogo sobre la violencia en Oriente Medio, y usted hablaba de este concepto, ¿no? Identificación radioactiva o transmisión radioactiva.
Sí.
¿Tiene que ver, nos puede definir un poco, tiene que ver con esta transmisión transgeneracional de angustias, de miedos, no sé?
Sí, ahora hay un poquito decir que el concepto, que es un concepto usado especialmente dentro de nuestra profesión en los últimos años, lo que es la transmisión transgeneracional, se manifiesta, la transmisión transgeneracional se manifiesta de muchísimas formas, no se manifiesta de una sola forma. Y el prefijo trans tiene el sentido de ir más allá de o pasar a través de algo, o sea que marca un pasaje, marca un cambio, marca una transición, marca una transformación. O sea que ese concepto de transgeneracional de alguna manera nos dice algo, como la memoria, la transmisión psíquica están influenciadas por relaciones que depasan lo consciente, o sea, entre las generaciones. Hay una transmisión, que es una transmisión como se transmite una historia, que es muy consciente, pero junto con eso hay una transmisión sobre la que tenemos menos poder y que es una transmisión inconsciente. O sea, en los últimos años, todas las investigaciones psicoanalíticas ponen el acento. No, o sea, la transmisión siempre existió en las familias, siempre existió de una generación a otra, pero se pone el acento de lo positivo. En los últimos años y después de la Shoah, se pone el acento de la negatividad de esa transmisión transgeneracional y del sufrimiento enorme que implica esa transmisión. O sea, que lo que se transmite es algo que falta, algo que fue roto, algo, una continuidad que quedó truncada. Y a partir de mi trabajo con los sobrevivientes, con sus hijos, y mis trabajos que no eran solamente y con lo que pasaba en Israel, mis trabajos con los palestinos, mis trabajos con los con familias de desaparecidos de Latinoamérica y de otros países que estaban en conflicto, con lo que trabajé con niños y adolescentes, en ese contexto de trabajos de traumatismos causados por el Estado o por lo social, surgió un concepto extremo, un hecho clínico que es muy, muy difícil de poder aprehender y que de alguna manera, el que lo escucha siente una resistencia muy grande, porque es como tomar conciencia de una fuerza contra los que no estamos protegidos y que sus efectos se producen a una distancia geográfica y temporal muy grande y que pasan todas las líneas de las identificaciones que nosotros conocemos, que nosotros hablamos en psicoanálisis, ¿verdad? Nosotros podemos ser receptores pasivos de esa transmisión y puede ser de una manera completamente aleatoria. Podemos ser los transmisores de eso. Esta metáfora de identificación radioactiva sirve para como una representación conceptual de un proceso muy particular. Es la penetración dentro del aparato psíquico de aspectos terribles, violentos, destructores de la realidad externa, sin, como vengo a decir, el individuo tenga ninguna manera ni de controlarlo ni de protegerse contra esa penetración. Esta identificación radioactiva son vestigios de aspectos que no son posibles de ser representados, de influencias radioactivas del mundo externo que se enquistan en el individuo sin que uno pueda ser consciente. O sea, yo tomé la metáfora esta de la radioactividad que existe en el ambiente. O sea, en el ambiente puede haber radioactividad y nosotros no sabemos que esa radioactividad nos penetra porque no tiene ni color, ni forma, ni olor. Podemos, la radioactividad, si hay una explosión radioactiva como en Chernobyl, entonces los que están muy cerca son afectados, pueden morir, pueden enfermarse, pero hay mucha gente que es afectada y pueden pasar muchos años hasta que se dan cuenta de lo que es afectado, o pueden pasar a los hijos que nacieron después. Y entonces, tomando esa metáfora, dije que la violencia social tiene los efectos sobre el individuo y sobre su psique, como la radioactividad, que no tiene ni color, ni olor, ni se la puede ver, ni se la puede controlar, sobre lo físico del individuo. O sea, que esa radioactividad puede hacer daño en el momento mismo, como lo vengo a decir, o después. Es como la violencia social puede hacer daño al individuo en el momento mismo que eso ocurre o después, y por ciertas personas que están expuestas a la radioactividad concreta, los residuos radioactivos pueden quedar latentes durante muchísimos años y aparecer en enfermedades después o en sus hijos.
Claro.
Bueno, eso es más o menos en forma sucinta el concepto. No sé si...
Interesante y... Es interesante poder transmitir la conciencia de este problema a nuestros oyentes.